Los conceptos vertidos en el siguiente programa son de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presenta.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentan El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué placer saludarles. Y qué gusto que estemos en sintonía y que estemos conectados. Qué alegría ser aquí el Independiente con ustedes al 100, completamente al 100. Así estamos. No sé cómo está Fran allá en cabina. ¿Cómo está Fran?
Al 100, ya listo para el programa.
Eso, excelente. Así me gusta que estemos conectados al 100. Ya saben, transmitimos desde San Salvador para todos ustedes que están acá, que están lejos, que están en la diáspora, en cualquier parte del mundo. Siempre usted nos puede sintonizar en el 106.9 en números, fmradio.net. Por supuesto, precedido por las tres www.1069fmradio.net. Ahí nos escucha, ¿verdad? Directo también. Y por supuesto, si ya no tuvo tiempo, ahí está el www.elindependiente.sb. Ahí estamos en el Independiente Radio. Nos puede sintonizar también en cualquier momento. No tiene usted pretexto para no escucharnos. Vamos a hacer un gran programa. Hay muchos temas. Tenemos la invitación para un concierto homenaje en honor a Rutilio. Eso se llama Rutilio Vive. Vamos a dedicarle un tiempito a esa invitación para convocarlos también. Por supuesto, esto lo está organizando la maestría de en Teología Latinoamericana de la UCA. Es un concierto Rutilio Vive. Pues ya saben ustedes que el 22 se va a desarrollar pues la beatificación, pero este concierto es en línea por en el canal de YouTube de Audiovisuales UCA y también en el Facebook Live de la maestría UCA Teología Latinoamericana. Ahí lo pueden sintonizar. Vamos a darle los detalles después de esto. Es el sábado este concierto, el sábado 15 de enero a las 10 de la mañana, de 10 a 12, es en línea. Mire cómo son las cosas ahora, en línea. Vamos a hablar de esa temática. También tenemos, los latigazos que se los vamos a dar a Polonio Tovar, el procurador para la defensa de los derechos humanos. Eso, vamos a desenredarlo bien. Probemos a ver, eso, ahí está bien. Vamos a preparar bien ese látigo, porque a Polonio Tovar, el procurador para la defensa de los derechos humanos, ha dicho una gran barbaridad. Dice él que la democracia en El Salvador no está en peligro, dice, y que a saber, quizás no lee, ¿verdad?, los informes de otras instituciones. Lo ha dicho ya la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo ha dicho también el Departamento de Estado, lo han dicho otros organismos, cantidad de ONGs y de organismos sociales. Bueno, y el golpe que se dio el primero de mayo a la sala, eso no es la democracia en peligro. Yo creo que este giro que ha dado el procurador Apolonio está bien extraño, una traición bien rara ahí, a saber qué está pasando ahí, ¿verdad? Entonces le vamos a dar, fíjate bien, cuando llegue el momento, le vamos a dar un latigazo por cada letra de su nombre. A, latigazo. P, latigazo. O, latigazo. L, latigazo. Apolo, la O, N, I, O. Apolonio, por traidor. Por traidor. Traidor a sí mismo, traidor al pueblo, traidor a los derechos humanos. Es decir, no tiene nombre, pues ir a decir que no está en riesgo la democracia. Si hasta en todo el mundo ya se sabe. Hay declaraciones. Bueno, el Boric, el que acaba de ganar en Chile, dijo pues que no se comparaba al actual presidente de la República porque estaba destruyendo la institucionalidad de la democracia. Y viene Apolonio y dice que no. O sea, hay cosas que no entiendo. Bueno, para ponerse a llorar también, esta portada del diario El Mundo me ha impresionado. Dice, más de 800 mil niños y jóvenes no están escolarizados, es decir, no están matriculados. 851.794 jóvenes y niños aptos para estudiar no se matricularon para estudiar en el 2021, año en que hubo 10.947 no escolarizados más que un año antes. La mayor parte de los nuevos no escolarizados son niños. Vamos a tocar esto porque realmente este país está tocando fondo. Claro, como hay una guerra comunicacional, te hacen ver otras cosas, que pongas los ojos en otras cosas y por ahí te llevan, pero esto es de escándalo. Esta nota de Jacqueline Villeda del diario El Mundo, realmente, así honestamente, es de impresionarse. Casi un millón de niños, son 851.794 niños, niñas, jóvenes aptos para estudiar, que no formaron parte, que no pudieron matricularse, que no entraron a ninguna escuela, a ningún colegio, a ninguna universidad. Jóvenes, un incremento increíble en comparación con el 2019, el 2020. Este es un aumento realmente, unas estimaciones y proyecciones de la población nacional, bueno, a saber, vea. Dentro de un par de años quizás no va a ir a estudiar nadie, vea. Es un escándalo, esto es un escándalo. Vamos a tocar ese tema, vamos a hablar de esto también en el programa, porque a mí me ha dejado esto impresionado. Impresionado porque la solución a los países es la educación. La salida, y lo dicen todos los técnicos, todos los gurús, todos los especialistas, todos los que están completamente formados, ¿verdad? Estas personas no, así, en ningún momento, ellos, en ningún momento expresan otra cosa más que la educación. Esa es la salida. Y entonces encontramos con que esa cantidad de jóvenes no están estudiando. De verdad es fuerte. Fuerte, es deprimente. ¿Verdad? Bueno, me cuenta este a propósito de lo que dijo Apolonio, que no está en riesgo la democracia aquí, que lea el informe del The Economist. Esa prestigiosa revista mundial, la revista The Economist, en su informe anual, esta revista británica considera que hay un gran debilitamiento de la democracia y que el balance de poderes está cada vez más débil. Además, puede debilitar las relaciones internacionales del Salvador, advierte este periódico importante, ¿verdad? Importante, vale la pena leerlo. Y a eso hay que agregarle también lo que dijo Juan Papio, de Human Rights Watch. Dice, vemos un retroceso devastador para el Estado de Derecho y la democracia en El Salvador. Fuerte, ¿verdad? Fuerte. Entonces, un país con unas profundas desigualdades. Cada día que pasa, nos vamos hundiendo y tocando fondo y hundiendo. Va a ser fuerte. Vamos a darle, Fran, faltando 15 minutos a las 3, vamos a entrarle al aula literario. ¿Viste? Hoy vamos a regalar un libro de Isabel Allende, buenísimo, se titula La Suma de los Días, librazo. Voy a comentarlo y también comentar mis apuntes en el momento en que los leí y un cuadro semiótico que hice a partir de la lectura. Ahí les voy a explicar de qué se trata esto de los cuadros semióticos. También vamos a hablar de Thomas Piketty, que escribe un libro, Viva el Socialismo. Este Piketty es un economista francés famoso que escribió este del Capital del siglo XXI, clásico ya en economía. Vamos a hablar de eso, de Thomas Piketty y de su libro. No lo he leído, me lo acaba de regalar un gran amigo, que por cierto es parte del movimiento, que va en camino. Vamos a tener sorpresas con esto, el movimiento, en los próximos programas. Pero este libro, Vive el Socialismo, buenísimo, hay que leerlo. Ya lo empecé a leer, he estado hojeándolo, pero voy a terminarlo para hacerles mi comentario. Pero sí quiero agradecer públicamente. Me encontré esta mañana a la poeta y escritora Aida Párraga y andaba en su libro recién salido ahí de la imprenta, muy feliz. Ellas mueren de frío, un libro de cuentos de Aida Párraga. Ella tiene en la YSUCA un programa, La Bohemia, desde el 96, fíjense, todos los martes, que habla de literatura, de cultura. Felicitaciones, Aida Párraga, lo voy a leer también. y lo vamos a comentar, y probablemente ahí hacemos una conexión. Pero que me alegra cuando la gente escribe, que produce, que publica libros, qué bueno. Así que, bueno, este libro de Isabel Allende la vamos a rifar, pero a un oyente que tenga el nombre de Isabel, sea mujer o hombre, se lo vamos a regalar. O que tenga una hija de nombre Isabel, o que tenga a su mamá de nombre Isabel, o a su abuela de nombre Isabel, pero que lo demuestre, ¿verdad?, cuando venga a traerlo. Entonces, ya saben, va a ser este libro, La Suma de los Días, de Isabel Allende. Se lo vamos a regalar a alguien, oyente, que nos llame, que lleve el nombre Isabel, y que cuando venga, pues lo venga a traer con su DUI. Si no, pues puede ser el nombre de la hija, de la abuela, de la mamá, pero que lo pueda demostrar para regalarle el libro. Es un librazo este, clásico, de esta escritora Isabel Allende. Buenísima, ¿verdad? ¿Te acuerdas de aquella canción de Pablo? Yo pisaré las calles nuevamente, porque Isabel Allende es esta escritora chilena. Y está ambientada ahí en Chile y en California, una gran novela.
Yo pisaré las calles nuevamente, de lo que fue Santiago ensangrentado. Y en una hermosa plaza liberada.
Bueno, a ver si hay alguna Isabel que nos escucha, o tiene una hija Isabel. Vamos a regalarlo. Va a estar bonito el programa. Bienvenidos al Independiente Radio.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
Ay, de mí, llorona, llorona. La gripe me cebaba. Ay, de mí, llorona, llorona.
Que esta canción y la gripe no te pongan llorona. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a su médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, 2:14, vamos con el concierto de Rutilio. Se titula Rutilio Vive. Este es presentado por la Maestría en Teología Latinoamericana de la UCA. Un concierto que se va a desarrollar el 15 de enero de 10 a 12 a través de Facebook Live y del YouTube de Audiovisuales UCA. Los grupos que van a estar en este concierto homenaje a Rutilio son el grupo Cantando Unidos por Monseñor Romero, Guillermo Cuellar, Cecia Ramírez, Andrea Ramírez, Manuel Gómez, Julia Burgos, Edwin Coto, Paulina Espinosa, Mariel Osmontes, Sergio Arias, Juan Carlos Sánchez, Apa Varías y Roberto Vargas. 15 de enero, 10 de la mañana, les doy aquí las coordenadas para que se puedan conectar ahí con este concierto, que de acuerdo a lo que nos ha enviado de Maestría en Teología, Suyapes Capine y Marta, dice: compañeros y compañeras, camino a la beatificación de Rutilio Grande, Manuel Solórzano, Nelson Lemus y Cosme Pesotto. La Maestría de Teología está organizando el concierto Rutilio Vive en homenaje a la vida de Rutilio y sus compañeros mártires. Nos acompañará el grupo Cantando Unidos por Romero, conformado por antiguos miembros de los grupos históricos del país que interpretarán canciones inspiradas en el legado de Rutilio. El programa incluye también la presentación de una pintura elaborada por el artista Edgardo Trejo. De igual manera, será retransmitido por la radio YSUCA 91.7. Contamos con tu presencia. Ahí vamos a estar pendientes. Vamos a estar pendientes. Y ahí está sonando el corrido a Rutilio Grande, que va a ser beatificado este 22, junto a Manuel, a Nelson y a Cosme.
El día 12 de marzo del año 70. cuando su humildad campesino Manuel y Rutilio Lanús a predicar el evangelio. El padre grande decía: quien tenga más que reparta, la tierra que de los ricos es porque al pobre le cuesta.
Preciosa, ¿no? Este corrido de Rutilio, Rutilio Vive. Entonces este concierto no se lo pierda el sábado, en la mañana, sábado 15, por redes sociales. 2:19 en todo el territorio nacional.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas.
Bueno, vamos con Apolonio. Este Apolonio me tiene sorprendido a mí, de verdad se lo digo. ¿Cómo va a creer usted que un procurador para la defensa de los derechos humanos va a venir a decir a estas alturas, cuando han habido ya 3 golpes de Estado, porque primero a la sala, después a los jueces, el golpe de Estado, y luego a todas las instituciones, ¿va? Cuando quitan funciones al Instituto de Información Pública, o sea, el golpe de Estado, pues así, literal. Y dice Apolonio en una entrevista que en El Salvador no está en riesgo la democracia. Entonces yo tengo aquí los recortes del informe del The Economist sobre El Salvador. Dice que el gobierno salvadoreño ha extendido un notorio control sobre el órgano judicial y seguirá incrementando sus influencias sobre las instituciones públicas. Es largo el informe de esta revista británica. En su informe anual, y ahí no crean que es de todo el mundo, y ahí salió El Salvador, para que lo pueda leer Apolonio. Y aquí está este otro, que es el informe de un investigador de la División de América de Human Rights Watch, que advierte un panorama desalentador para el país en el 22. Y a su juicio, El Salvador puede verse en el espejo de los abusos del poder. Miren ustedes. Y para la desgracia de este pueblo, el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos aparece con semejante traición. Porque eso es una traición. Y le vamos a dar los latigazos en su momento. Los latigazos, uno por cada letra de su nombre. ¿Ya? Pero fíjate que antes ponerle una canción de traidor ahí, Frank, traidor ahí a Apolonio, una canción de traición.
Él me dijo que me amaba y no era verdad.
No, hombre, Frank. No, hombre, Frank, una canción de traición, pero no de amor.
Usted no me dijo cuál.
No, de traición política, Frank. Una... Mira, hay una canción de traición, ¿sabes qué? Hay una buena de los Guaraguaos, que le ponen a los traidores, sí, de los traidores. Esa, correcto. ¿Es un traidor, Apolonio? ¿Eso es lo que es?
Traidores, que andan de rodillas por dinero,
vende patria, viles traicioneros, lacayos rastreros del gran invasor.
Traidores,
porque al pueblo siempre lo engañaron, lo burlaron y discriminaron y lo asesinaron en calles y prisiones.
Y lo son,
porque anhelan con toda su alma ver la bota imperial con sus armas pisándole el alma a nuestra nación.
Y son,
sin vergüenzas más limpias con sesgos, han perdido el honor y por eso venden por un peso nuestra dignidad.
Pues, la verdad es que no me explico, la verdad. Si alguien sabe algo, que me explique, porque no entiendo esta traición de Apolonio. No la entiendo. Aquí me escribe un oyente y me dice: buenas tardes, Walter. El señor Apolonio dijo lo que dijo porque está queriendo quedar bien con el gobierno para que lo reelijan. Si usted recuerda, tiempo atrás no daba ninguna opinión o entrevista y hoy que ya viene la nueva elección del procurador ya sale a dar sus entrevistas. Y la situación del país, para él todo bien. Lo que ni se ha percatado, bueno, que va a ser otra persona la que van a poner en ese puesto. Bueno, anda de traidor, de traición, a veces no le pasa lo de Mason. Aquí andan creyendo y después Apolonio cambió porque ya va para afuera y cree que lo van a incluir en los nefastos del gobierno. Pobrecito, cambió de su convicción y tiran un montón de ratitas aquí en el... Qué pena, qué pena realmente, me da una profunda pena. Vamos, con los latigazos para Apolonio, realmente se lo merece. Ya no hay que llamarle procurador de la defensa de los derechos humanos porque no lo es. Imagínate nosotros, espérate, vamos a desenrollar bien esto porque, vaya, imagínate, no está la corte, los jueces controlados y ahora el procurador de la defensa de los derechos humanos. O sea, realmente lo único que le queda a la población va a ser la organización y las calles. Definitivamente, están cerrando el círculo. La A de Apolonio, primer latigazo. La P. La O. La L. La O. La N. La I. Y la O. Apolonio, traidor. Eso es, traidor a esta gente. Si ahí están los informes de la OEA, de la Corte Interamericana, de la The Economist, de American Rights Watch. Ahí están. Qué barbaridad, qué vergüenza realmente. ¿Cómo llega la gente? ¿Cómo llega la gente a semejantes traiciones? Yo realmente me paralizo, me quedo así, estupefacto con tanta cosa.
Y ahora le pregunto, ¿cuál es el que va a representar?
¿Cómo dice?
Que está sufriendo con todos estos nefastos. Sí. ¿Quién?
¿Cómo dice?
Y ahora le pregunto, ¿cuál es el que va a representar? Que va a representar al pueblo que está sufriendo con todos estos nefastos. ¿Quién?
Esa es la pregunta que yo me hago, ¿verdad? Bueno, ponerle la traición de Rubén Blades, pues. La hipocresía de Rubén Blades. ¡Qué barbaridad! ¡Qué decepción!
La sociedad se desintegra, cada familia en pie de guerra. La corrupción y el desgobierno hacen de la ciudad un infierno.
Bueno, esto a mí me hierve la sangre, de verdad. Porque fueron puestos por, pues, tanta gente que quedó en el camino que realmente hubiese tenido un comportamiento más noble, hombre, más digno, más respetuoso. Pero venir a hacer semejante traición a estas alturas del partido es lo que duele, ¿no? Lo que duele. Y la verdad es que ahí es donde se quedan ellos sin razón de vivir. Esta gente no tiene razón de vivir más que el billete. Realmente. Es una traición quizás para buscarlo el puestecito. Bueno, ahí vean si andan creyendo, ¿verdad? Pero realmente lo que hace falta son personas que tengan principios, que tengan valores revolucionarios, o si no, digamos valores humanos, hombre, valores cristianos, humanos, revolucionarios, como sea. Pero esta gente sin valores es gente basura, hombre, que no tiene principios y no tiene razón de vivir. A mí me encanta aquella canción de Víctor Heredia que se llama Razones para Vivir, realmente, porque te da sentido, pues, cuando uno llega a entregar su corazón. Pero esta gente vacía, basura, ratas, eso es lo que son.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche sol y tiniebla, para continuar caminando al sol por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos, para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos.
Razones para vivir se llama esa canción de Víctor Heredia, que le escuche Apolonio. Y otro montón de traidores que andan ahí, que se llevaron de encuentro un proyecto, una idea, una lógica, una construcción de una sociedad nueva, sociedad más justa. De verdad dan pena, dan lástima. Vamos al pan pan y luego abrimos los teléfonos para que ustedes también digan y piensen que por qué creen que ha hecho esto. Y también quiero hablar de los acuerdos de paz, bueno, de tantas cosas.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudá.
Vamos a abrir los teléfonos en unos minutos para que usted opine qué es para usted los acuerdos de paz. Pero en ese marco de acuerdos de paz a mí me ha caído como, no sé, como limón en herida, esta información de que más de 800.000 niños y jóvenes no se matricularon para estudiar. La población que por alguna razón no se matricula en los diferentes niveles educativos aumentó durante el último año aquí en El Salvador. Y el Ministerio de Educación no ha dicho ninguna explicación ni ninguna razón. ¿Saben cuánto registran? 851.794 niños, niñas y jóvenes que estaban aptos para estudiar, pero que no formaron parte de la población escolarizada. Claro, le van a echar la culpa al COVID y le van a echar la culpa a otro montón de situaciones. Bueno, es realmente impresionante. Por ejemplo, la población apta para escolarizarse va desde los 3 años, que son aptos para educación inicial, hasta los 18 en diferentes niveles, hasta bachillerato. Bueno, hay un faltante de matrícula al comparar los años anteriores con las no escolarizadas que suma ese escándalo. Bueno, han manifestado especialistas que una de las poblaciones no escolarizadas que más ha aumentado es la que debería estar en secundaria y el ministerio no ha revelado las razones de este déficit. En el caso de los adolescentes indica que la preocupación es distinta, ya que muchos no asisten probablemente porque han repetido grado, algunos se desaniman, otros trabajos, y pueden existir pues un grupo que no asiste a la escuela porque no quiere ir o no está motivado. En fin, hay muchas cosas, pero hay que explicarlo. Independientemente de que salgan 20.000 explicaciones con un niño que no fuera a la escuela, a mí me dolería el alma. Imagínense ahora que son 851.000 851.000 razones para llorar, para sufrir, para preocuparse. Yo estoy bien preocupado. Y claro, tenemos también encima los acuerdos de paz que están intentando desvalorizarlos, que están intentando bajarle el perfil con una enorme mezquindad política, etcétera. Bueno, así están las cosas. Ya no hablemos aquí de los precios, de cómo están la canasta básica. Me contaban que ha subido el pollo, que ha subido los huevos, que ha subido los lácteos. Ahí tengo un montón de mensajes de los lácteos. ¿Por qué están subiendo tanto los lácteos? ¿Por qué? ¿Verdad? Están explicando ahí que vienen de Nicaragua, que no sé qué. Bueno, y los productores nacionales, ¿qué está pasando? Bueno, en fin, hay unas complicaciones cada día más. Bueno, llegamos a un 16 de enero, bueno, en esta odio, en esta confrontación. Yo voy a abrir los micrófonos en un minuto para que ustedes me digan qué entienden ustedes por acuerdos de paz. ¿Qué son para ustedes los acuerdos de paz? Que tengo oídos y quiero oír, ojos y quiero ver, entendimiento y quiero entender, que oiga, que vea y que entienda.
Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? la visión del periodista y escritor Walter Raudal.
Ay, 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 ay. La vida me está cambiando. Ay, 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 corazón.
Haz que esta canción y la gripe no te pongan llorón. Mejor toma Virogrip. Virogrip alivia todos los síntomas de la gripe, incluyendo la tos. Virogrip AM, que no produce sueño. Y Virogrip PM, que ayuda a conciliar el sueño. Virogrip, un producto calidad viejosa. Lea detenidamente las instrucciones del empaque. Consulte a tu médico.
El Independiente Radio, la verdad de todas las cosas. Participe, es el momento de la ciudadanía. Haga oír su voz. ¿Y usted qué opina? Acá usted va.
Bueno, ahí tenemos el caso entonces de que usted opine. ¿Qué son para usted los acuerdos de paz? Buenas tardes, adelante, dale, salvadoreño.
Sí, hola, buenas tardes.
Adelante.
Sí, tomar, o sea, como dicho, hacer los
sí.
Ya.
Correcto. Bueno, le hemos escuchado su llamada. Bueno, puede haber tanto ahí de fondo, ¿verdad? Habrá muchas razones. Algunos dirán una cosa, otros dirán otra cosa. Bueno, hay de todo, ¿verdad? Tenemos unos mensajes, fíjate, que nos están enviando. Bueno, adelante, le escuchamos. Adelante, diga. Hola, buenas tardes. Diga, buenas tardes. Sí, diga.
Hola, le estoy hablando aquí de San Sebastián, familia.
Adelante, diga.
Fue una gran parte importantísima, que vengan a decir que fue una farsa. No, y eso no se vale. Imagínense ustedes que nosotros que somos actores de la situación, que fuimos a dar nuestra vida, soy limpiado de guerra, dimos nuestra sangre, y muchos compañeros quedaron en camino, y quedó pues todo eso, y aquí quieren decir otros que el FMLN y Arena fueron los que quedaron en la guerra. No, y nosotros fuimos, tratamos el militarismo, y peleamos contra el lugar. Y además, sabemos bien que todas las invasiones que metían y eran demandadas por Estados Unidos con los operativos que denominó el Yunque y el Martillo y tierra lanzada. Nosotros conocemos eso y que vengan a decir otros que la guerra fue así un negocio, que fue solo con varias nacionales. No, sí fue otra cosa. El FMLN tuvo el honor y gloria de derrotar el militarismo. Por eso que este señor que está ahí ahorita en la presidencia, creo que está porque nosotros dimos la lucha y fue necesario por la voz de paz.
Es correcto.
Es
correcto, muchas gracias. Gracias a usted, no, ya sabe, muchas gracias por su llamada. Adelante, le escuchamos. Sí, buenas tardes, adelante.
¿Aló?
Sí, diga,
buenas
le escuchamos.
Tardes. ¿Por qué? Don Walter, fíjese que eso de Apolonio Tobar, de traidor, yo hace meses vi un rótulo en la CDH, la Procuraduría de los Derechos Humanos. Yo iba en la ruta 26, el sindicato había puesto un gran rótulo ahí, decía fuera Apolonio Tobar, traidor. El sindicato decía ahí en el rótulo. Sí. Y fíjese que una ocasión yo fui a los derechos humanos a que me orientaran por qué no me estaba trabajando la fiscalía en dos casos de expresiones de violencia contra la mujer, y me mandaron para los juzgados de a la vuelta Isidro Menéndez. No tomaron mi caso, me dijeron que ellos no podían, el empleado que me atendió.
¡Qué barbaridad!
No podemos, me dijo, a favor de la fiscalía. Bueno, entonces está a favor de la fiscalía o del ciudadano, sí, pero váyase para allá.
Gracias por su opinión en ese tema. Me escriben y dicen, los acuerdos de paz son la llave que cerró la puerta de la impunidad y abrió la luz de la democracia y el respeto a los derechos humanos. Nos escribe un oyente, de eso se trata, definitivamente. Pero bueno, sí, adelante, le escuchamos, díganos, buenas tardes.
Licenciado, buenas tardes.
Sí, dígame, le escucho.
Quiero decirle que, entre paréntesis, el respeto a los derechos humanos, tal como la educación de lo que usted hablaba, la salud, la seguridad alimentaria, el agua, el trabajo, la economía en tremendo en que estamos pasando, la pobreza más hundida. Entonces, le doy gracias a Dios, ¿sabe qué, licenciado? Lo último, que este vil gobierno que tenemos, que ha pedido Bukele, este hombre sacó la grasa, todo lo que no servía es de él ahora, lo que nos han traicionado ahorita. Así es que gracias a Dios que nos dimos cuenta. Muchas gracias, cariño.
Gracias a usted. 2:36, tenemos otra opinión. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo está? Adelante.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Para mí los acuerdos de paz tiene un enorme significado.
Sí.
Creo que después de más grande, que después de los acontecimientos
sí.
Se escucha ahí, bueno, interferencia del otro. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante. Hola, buenas tardes, se cortó la llamada. Bueno, sí nos están escribiendo bastantes oyentes sobre esta temática. Yo creo que sí vale la pena. Buenas tardes, adelante, dale, salvadoreño.
Bueno.
Sí, diga.
Aló. Aló.
Sí, le escucho.
Mire, los acuerdos de paz fue el acuerdo más bárbaro que han tenido esas dos bandas criminales entre el Frente y Arena, que solo ocuparon para robarse.
Bueno, ese es el discurso que repiten los troles, y yo no voy a permitir que lo usen. O sea, yo les doy la palabra, si debatimos, si hablamos, ¿verdad? Pero con respeto y con argumentación. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Sí, se cortó la llamada. Tenemos más oyentes. Dice, con los acuerdos de paz se rompió con la estructura dictatorial y dio apertura a la democracia y la construcción de una sociedad con justicia para todos. Dice, más tarde nos reiremos en la cara de Apolonio cuando el vil gobierno elija a otro de su agrado y no sea el iluso Apolonio. ¿Verdad? Nos están escribiendo. Dice, todavía con esa canción de Rubén Blades ya se les olvidó, dice, bueno, que pongamos sobre Chile, que es sobrina de Allende, Isabel Allende. Es correcto. También rechazar la revocatoria a la absolución de Berta León. Hay también juez rata en este país. Sí, buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Hola, amigo.
Sí.
¿Cómo estás?
Bien, bien, adelante, le escuchamos.
Yo soy un excombatiente del Frente Farabundo Martín.
Sí.
Estuve con Dimas Rodríguez allá en Chalatenango.
Sí.
Hey, ¿sabes qué?
¿Qué son los acuerdos para usted?
Buenísimo programa, sí, sí. Es buenísimo. Lo que fue los acuerdos de paz ayudó mucho a este país. Yo siento que ayudó mucho. ¿Sabes por qué? Porque bajó toda aquella tanta violencia que había, ¿me entendés?
Sí.
De la dictadura. Bueno, nosotros bajamos la dictadura. Nosotros ayudamos a bajar la dictadura de aquel entonces. Bueno,
sí.
Yo te quiero decir, ¿cómo te llamas tú?
Sí, no importa, usted diga, opine aquí.
Sí, sí. Pero es que me quiero acordar.
Sí, Walter, sí. Diga.
Walter, mira, sí. Walter, vos sos un gran baluarte para lo que es la ideología y lo que es lo fuerte de este país.
Gracias.
Fíjate que yo me he sentido así todo, yo soy un combatiente, pero a veces yo digo, Nayib Bukele está haciendo lo correcto o no está haciendo lo correcto Nayib Bukele. A veces yo siento de que lo que el Frente no lo hizo, quizás este cipote lo está haciendo. Acordate que nosotros como Partido Comunista nos reuníamos con Armando Bukele, en la casa de Armando Bukele.
O sea que usted fue del Partido Comunista, uno de los miembros del Frente, sí. Bueno, qué interesante su pensamiento. Otro mensaje, los acuerdos de paz sentaron las bases, dice, para una nueva sociedad. Fíjense qué interesante este pensamiento. Lastimosamente eso no se llevó a cabo y hoy tenemos un bufón como presidente que colabora con la delincuencia. Bueno, a propósito de esto, ya la corte dijo que no va a extraditar a uno de los extraditables pandilleros que tenían ahí, imagínense. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante.
Buenas tardes, yo le llamo de San Ramón.
San Ramón, sí, diga.
Sí, esa persona que acaba de escuchar es un gran traidor, porque si fue un miembro, ¿verdad?, es combatiente y todo, qué bajo se fue. Así que por toda esa gente así es que estamos sufriendo mucho de nosotros que aportamos tanto también a esta lucha, ¿verdad? Y que nos duele pues que estén pasando estas cosas con esta gente enferma que está hablando que los acuerdos de paz no sirvieron para nada. Sí sirvieron para mucho y aunque les choque lo que les diga, pero es la verdad, sirvieron de mucho.
Qué bueno que usted lo dice también, porque realmente fueron... Sí, adelante, le escucho.
FMLN.
Adelante, le escucho, dígame.
Que viva la revolución del Salvador por parte del FMLN.
¿De dónde nos llama usted? Adelante, sí, ¿de dónde nos llama?
Gracias a ellos, nosotros podemos vivir con un poco de paz. De todos aquellos cuerpos represivos que habían en este país, yo estaba muy niño, 7 años. Vivo en el sector de San Vicente y me recuerdo que amanecían los descabezados por ahí, cuerpos por todas partes, en San Vicente. Pues que viva la revolución, que viva el...
Bueno, muchas gracias a usted también por su mensaje y su comunicación, ¿verdad? Tenemos más mensajes. Bueno, miren qué interesante el debate sobre los acuerdos de paz, cómo se desconfiguran las cosas. ¿Cuál es su opinión sobre los acuerdos de paz? Buenas tardes, le escuchamos. Adelante.
Regáleme el camaleón para el que habló.
Sí. Bueno, la pregunta es, ¿cuál es su opinión sobre los acuerdos de paz? Eso es lo que estamos nosotros discutiendo y debatiendo. Me interesa porque a partir de lo que se opine y lo que diga, como dijo este oyente aquí, dice que sentaron las bases para una nueva sociedad. Eso es lo que yo opino también, igual que este oyente. Lastimosamente, pues eso no se llevó a cabo ha pasado pues lo que ha pasado, ¿verdad? Que ha sido una situación que después de tantos años cayó en esta situación, en esta realidad. Buenas tardes, le escuchamos.
Buenas
adelante.
Tardes, sí. Los acuerdos de paz fue lo mejor que ha pasado por la historia del país.
Correcto.
Y este se lo está terminando. Sí. O sea, para él no existió nada. Sí. 75 mil muertos. Sí. Pero dice que esa es falsa.
Sí.
No, andamos mal con este muchacho. Y me va a disculpar, déjeme hablar fuerte. El sí. señor que acaba de hablar es el señor Mechiche ni Telepate. ¿Por qué? Una persona de un partido comunista jamás tiene que estar enterado de todo. ¿Cómo puede decir que este muchacho está haciendo lo que no hizo el frente? Usted no está haciendo nada, Walter, por favor. Señor, entiéndalo, si me está escuchando. Lea, o ya se le olvidó leer un poquito la historia. Gracias, Walter.
Bueno, sí, yo quiero aclarar también que hay casas donde hay personas que les pagan un salario por estar, en horas que no hay programas así como este, están trabajando en redes, que son los que le llaman troles. Son personas que tienen más de 10, 15 cuentas en un celular, tienen computadora, y son personas que están provocando eso, los delegan a esto. Yo creo que ya nos han delegado unos cuantos para el programa. Pero a mí me gustaría debatir en algún momento, ¿verdad?, con todos para poder hacerlo. Me acaban de mandar este mensaje, que es una opinión que dice que se la mandemos a Polonio. Dice que es la opinión del cardenal Gregorio Rosa Chávez. O sea, no es cualquier persona, es un líder de la iglesia a nivel mundial, es un cardenal. Dice, en El Salvador se está desmantelando todo lo que fue creado con gran esfuerzo desde la firma de la paz. O sea, es una voz autorizada, es una voz respetada, es una voz, digamos, además con admiración. Evidentemente, toda esta redes sociales y con esa desgracia que tenemos, ¿verdad?, de odio, pues han tratado de desmeritarlos, desprestigiarlos, pero hay que resistir. Hay que resistir a esas embestidas de la bestia digital, así le llamo yo. Resistir a las embestidas de las bestias digitales. Sí, buenas tardes, le escuchamos, adelante. Sí, adelante, le escuchamos.
Hola.
Sí, diga, adelante, le escuchamos.
Sí. Los acuerdos de paz es un logro inmenso para la democracia del país. Desgraciadamente, la ignorancia y la poca divulgación en las escuelas y la poca comunicación entre padres e hijos ha degenerado esta situación.
Sí.
Pero porque los muchachos piensan que son películas las que uno le cuenta del tiempo de la guerra.
Mire, por eso es que es importante la memoria histórica, ¿verdad? Es importante.
Exactamente, nadie ha trabajado la memoria histórica
y esa vivencia. Le agradezco su llamada.
Gracias, buen día.
Muy amable a usted. Tengo otro mensaje que dice, para mí los acuerdos de paz tienen un gran significado. Se callaron los fusiles, la guerra terminó y dejaron de matarse. ¿Qué más grande que eso? Bueno, y tiene razón, ¿qué más grande que eso? Sí, le escucho, dígame, sí. ¿Qué pasó? Hola.
Buenas tardes.
Sí, ¿cómo no?
106.9.
Adelante, le escucho. Sí,
buenas tardes, don Walter.
¿Qué tal?
Pues los acuerdos de paz sirvieron mucho para desmontar la dictadura que había en aquel tiempo. Si no se hubiera hecho la revolución, pues, a ver cómo estuviéramos, hubiéramos encadenado. Por medio de los acuerdos de paz, pues, se cortó la guerra. Se desmontó la guerra y también se hicieron cosas que en ningún momento se han hecho en todos los gobiernos.
Bueno, es correcto, tiene razón. Siguen sonando los teléfonos. Miren, el debate está interesante. Yo quisiera sacarlos a todos, ¿verdad? Y poder discutir y debatir. Pero vamos a pasar también a otro momento que es importante. Pero yo creo que el mensaje fundamental de lo que hemos querido transmitir se ha dado, se ha explicado, que estamos en contra de la traición, en contra de tanto traidor, que creemos que los acuerdos de paz es algo importante en la memoria histórica de este país, que se desmontó, por supuesto, no solo el militarismo y la dictadura, sino que se pusieron las bases para la democratización incipiente del país. Es decir, hay tantas cosas, pero sí, los acuerdos de paz. No crean entonces a esos que dicen que los acuerdos de paz fue un pacto entre corruptos, etcétera. Esos son frasecitas, ¿verdad?, digitales para cambiarte tu parecer y equivocarte, ¿verdad? Por lo tanto, yo creo que es importante lo que hemos hecho ahora en el programa. Abrir los teléfonos, la gente opina. Bueno, ahí están esas dos versiones, esas dos opiniones, ¿verdad? Y para la gente que está como confundida o como medio ciega, medio equivocada, no, hombre, los acuerdos de paz fue algo muy importante para este país. No se deje engañar ni embaucar. ¿Saben ustedes qué dice la Biblia del diablo? ¿Sabes qué es el diablo? El gran embaucador. Eso es el diablo, el gran embaucador. No se dejen embaucar, por favor, se los pido. Vámonos a lo sublime, Frank, vámonos. Bueno, vamos a regalar este libro de Isabel Allende, La suma de los días. Bueno, yo quisiera hacer un gran resumen de este libro, pero fíjate que me encontré aquí las anotaciones que hice cuando lo leí. Y dice que al final del relato que hace la autora sobre esto, dice que ella escribió este libro para salir de una depresión que tenía, Isabel Allende. Es una biografía en clave como de nostalgia. Entonces, ella se dedica a la literatura, dice, para volver a su pozo de inspiración, que es Chile, que son los exiliados, y que bueno, que es ella misma. Entonces, Chile se vuelve la inspiración. Acuérdense que ella es sobrina de Allende, su apellido, y es su pasaporte también para ser conocida. Entonces, Isabel Allende tiene una vida aquí interesante, porque a partir de la escritura ella decidió ser distinta, y con todas las dificultades que lleva la vida y común ella lo logró. Bueno, la novela es irónica, tiene también momentos de carcajada, es un libro que te hace ir a Chile, te hace ir a California, pero te demuestra una Isabel Allende desde dentro. Es bastante personal este libro. Así es, bastante personal. Yo diría que Chile se adaptó a ella y no a ella a Chile, pero bueno, vale la pena. Yo creo que el personaje es ella misma, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos enseñaron en las clases de literatura, cuando lees un libro, al final de que lees un libro, haces una especie de cuadro semiótico, es decir, como un cuadro del significado y del sentido del libro. Entonces, para hacer un cuadro semiótico tú tienes que encontrar dos polos, dos palabras que son diferentes. Por ejemplo, en la novela, el cuadro semiótico tiene una base que es Chile y otra base que es California. Chile es donde ella nace y toda su historia, su exilio, y California es donde ella va, vive durante, escribe la novela y está casada con un californiano. Esos son como los dos grandes polos, pero luego cruzas los polos, ¿verdad? Entonces, entre Chile y California está la patria. Entre California, digamos, y Chile está la literatura, ¿verdad? Entre Chile, digamos, y California está su esposo. entre su esposo y Chile está el exilio. Entonces, como ven ahí, hemos armado un cuadro semiótico rápido, con un par de palabritas. Son palabras que tienen que extraerse de la misma obra, de la misma novela. Y dentro de esto hay un gozne principal o un centro, digamos, entre esas cuatro como palabras principales de la obra, que es Chile, California, ¿verdad? La dictadura y su esposo. En el centro está la nostalgia, que sería como un hilo conductor transversal oculto de la novela. Pero también hay otro hilo conductor que no está tan oculto, que está muy evidente, que es la realidad. La realidad objetiva y la realidad subjetiva que vive ahí Isabel Allende en ese momento. Y ahí están unos dramas de sus hijos, unos dramas de la familia, pero más que todo son los dramas de ella misma. De ella misma. Voy a regalar el libro si hay entre los oyentes una Isabel, ¿verdad? O mamá, o hija, o sobrina, o abuela, pero que lo pueda mostrar, o que lo lleve como segundo nombre también, Isabel. ¿Te parece? Vamos a abrir los teléfonos aquí. Vamos a abrir los teléfonos. Una Isabel, para regalarle el libro. ¿Eh? Isabel Allende, La suma de los días. Aquí tenemos ya, adelante, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? ¿Perdón? Sí, ¿su nombre? Claudia Isabel Contreras es su nombre. Ah, vale, ok, correcto, correcto. Bueno, lo lleva de segundo entonces, ¿verdad?
Sí, de segundo, sí es.
Sí, ¿dónde?
Claudia, por nuestra poeta Claudia Larcón.
Ah, mire, entonces su familia le gustaba la literatura.
Así es.
Usted es Claudia Isabel, ¿y dónde nos escucha usted, Claudia?
En San Salvador.
En San Salvador, ¿y tiene ya varios tiempo de escuchar el programa o recientemente lo ha escuchado? Ah, bueno, bueno, qué excelente. Bueno, le voy a regalar este libro de Isabel Allende y ahí mismo le voy a dejar unas anotaciones que yo hice, ¿verdad? Que van ahí en un papel aparte ahí para que los guarde y esos tenga, y los tenga por ahí, que eran las anotaciones que yo hice cuando leí el libro. Lo va a disfrutar mucho, ¿verdad?
Sí. Muchas gracias, yo no me lo autografía usted.
Bueno, está bien, pues vamos a autografiar. ¿Y a qué se dedica usted, Claudia Isabel? Cuidando a su familia, al hogar. Bueno, qué bien. Muchas gracias por llamarnos, ¿verdad? Y estar atenta.
A usted, don Walter, por el regalo tan bonito.
Bueno, bueno,
y
venga.
Sí. Como usted dice, también dedicado a los migrantes, ¿verdad?
Correcto.
A los salvadoreños también.
También, excelente.
Creo que con la misma filosofía de ellos.
Bueno, eso me alegra. ¿Y para usted qué son los acuerdos de paz, Claudia Isabel?
Pero sí sentí una gran alegría con eso porque se creía, si hubiera sido como de verdad querían, o sea, hubiera sido algo maravilloso, pero se logró bastante también porque terminó el fin de la guerra. Claro. Y desaparecieron esos policías tan groseros que habían en ese tiempo, siempre hay, pero en ese tiempo eran peores, esa Guardia Nacional, me acuerdo.
Le agradezco mucho. Sí, sí.
Ajá.
¿Cómo no, Claudia? Gracias.
Bueno, muy amable don Walter, le agradezco mucho.
Gracias a usted y puede venir a traer el libro cuando desee, aquí se lo dejamos.
Muy amable, gracias.
Claudia Isabel.
Feliz tarde.
Igualmente usted, Claudia Isabel. Claudia Isabel Contreras, ¿va? Ahí está, un Isabel. Y Fran decía que no iba a haber un Isabel. Mira pues, ah, Fran, aquí estamos, ¿eh? Claudia Isabel se ganó el libro. Bueno, quiero regalar este otro libro, pero no va a ser ahora, va a ser otro día. Es de Aida Páraga, me lo regaló ahora y lo voy a leer y luego se los comento, ¿verdad? El libro se titula Ellas mueren de frío, cuentos de Aida Páraga. Poeta, narradora, actriz, promotora cultural e ingeniero electricista, miembro fundadora del grupo Poesía y Más, con más de 20 espectáculos poéticos. Tiene el programa La Bohemia, ¿cómo no? Vamos a comentarlo. Bueno, y también les decía al principio del programa que un gran amigo, que por cierto es del movimiento, me regaló este libro de Thomas Piketty. El libro se titula Viva el socialismo, crónicas del 2016 al 2020. Yo quiero decirles un poco que este Thomas Piketty es un economista francés, especialista en desigualdad económica. Y es, bueno, trabaja también en la Escuela de Estudios Superiores en Ciencias Sociales en París. Es profesor asociado de la Escuela de Economía también de París. Es un economista que está de moda ahorita en el mundo, porque escribió ese libro de Capital del Siglo XXI, donde él hace una propuesta bien interesante. Pero sobre este libro de Viva el Socialismo, muchos se han escandalizado. Dice en el prólogo Piketty: si me hubieran dicho en 1990 que en el 2021 iba a publicar una colección de crónicas titulada Viva el Socialismo, habría pensado que se trataba de un mal chiste. Pertenezco a una generación que no tuvo tiempo de dejarse seducir por el comunismo y que se hizo adulta constatando el fracaso absoluto del sovietismo, cuenta Thomas Piketty en el prefacio inédito de esta colección. En los años 90 fue más liberal que socialista, pero 30 años después cree que el hipercapitalismo ha ido demasiado lejos. Bueno, dice Thomas Piketty que esta palabra, socialismo, dice que no está muerta, que él cree que sigue siendo la más apropiada para designar la idea de un sistema económico alternativo al capitalismo. Bueno, y él se pregunta, bueno, si criticamos al capitalismo, si es un capitalismo voraz, si es un capitalismo que se termina el medio ambiente, que explota la mano de obra, etcétera, y que su único fundamento es el individualismo, la acumulación de capital. Bueno, él dice, si lo criticamos, hay que proponer un nuevo sistema económico ideal que sea capaz de poner en práctica y de construir una sociedad más justa. Bueno, una sociedad que, por supuesto, todos la desearíamos, con independencia del nombre que se decida darle. Y al tener en cuenta que se trata de un largo proceso que deberá hacerse con toda humildad y tenacidad, habida cuenta la magnitud de los fracasos pasados y los desafíos futuros, vale la pena pensar en un nuevo modelo. Ese es el gran planteamiento de Piketty en este libro. Yo lo voy a leer, lo voy a comentar y me voy a dar un programa completo a hablar de ese tema, porque aquí le han metido tanto miedo a la palabra socialismo que hay que desmitificar todo eso. Miren, el socialismo, ¿cómo me voy a oponer yo a que la educación sea gratuita y obligatoria para todos? Para los niños. Imagínense, 800.000 niños y jóvenes que no entraron a estudiar este año. Es un escándalo en un modelo social, socialista, ¿verdad? Por supuesto, se va a respetar la propiedad privada, donde se respete, por supuesto, también el libre mercado, ¿verdad? Pero que lo que es educación, salud y transporte público lo garanticen de manera gratuita, ¿verdad?, a la población. Yo creo que un modelo así nadie se va a oponer, pues, ¿verdad? Interesante Thomas Piketty, lo voy a leer y lo voy a comentar también, como los otros libros que me han regalado. Felicidades a los ganadores, la señora Isabel Contreras, que se ha ganado, Claudia Isabel, este libro. Que la pasen bien. Buenas tardes.
Experiencia para comenzar y recíbelo como si fuera fiesta de guardar. No consientas que se espume, asómate y consume la vida a granel. Hoy puede ser un gran día, duro con él.
El periódico semanal El Independiente y la editorial latinoamericana Ocean Sur presentó El Independiente Radio, información, análisis y participación ciudadana con el escritor y periodista Walter Raudal.
Los conceptos vertidos en el programa anterior fueron de exclusiva responsabilidad de la persona o institución que lo presentó.